Qué maravilloso es poder confiar plenamente en la palabra de Dios. Cuando miramos a la palabra de Dios, tenemos nuestro más firme fundamento. Porque la palabra de Dios es como una roca sólida, inamovible. Es realmente nuestro punto de referencia por excelencia. A través de los años han surgido teorías, han surgido filosofías, huecas sutilezas que a veces quieren perturbar nuestra visión del mundo, nuestra cosmovisión, y quieren poner nuestra confianza en el azar o pueden poner nuestra confianza en otras personas. Sin embargo, cuando miramos a la palabra de Dios, sabemos que nuestra única esperanza está en Jesucristo, que Dios que creó el cielo y la tierra es el dueño de nuestros destinos y que estamos encaminados hacia un final glorioso con Cristo. Él ha de retornar por segunda vez con gran poder y gloria y vendrá a implantar un reino de justicia perdurable. Un reino de justicia que no será dejado a ningún otro reino. La palabra de Dios es certera al hacer esa promesa. Y hemos visto en el estudio de esta semana cómo cada profecía, por dramática, por sorprendente o por imposible que pareciera en el momento que fue dada, tuvo un fiel cumplimiento. Así que no debemos temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido en el pasado. Esa es una gran verdad. Si hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en la palabra de Dios, podemos estar seguros, podemos estar confiados que vamos a llegar a un puerto seguro, que tenemos acallada nuestra alma en la roca. Jesús se presentó a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, y el único medio, el único camino para ir al Padre Celestial. Así que hoy más que nunca podemos y debemos confiar en la palabra de Dios como nuestro más firme fundamento. No es hora de poner nuestra mirada en falsas teorías o en suposiciones humanas que no tienen realmente un fundamento sólido, un fundamento genuino. Cada vez más podemos confiar que este mundo está rodeado de evidencia que nos habla de un diseñador inteligente, que no nos habla de azar, que no nos habla de casualidad, sino que estamos aquí por voluntad de un Dios sabio, de un Dios perfecto, de un Dios que nos ha dotado de capacidades extraordinarias. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Agradecemos a todas las emisoras que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. En el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano. En la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental. En los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este. En la ciudad de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte. En Nirgua, Estado de Yaracuy, Omega Estéreo. También en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Damos gracias a Dios por ese ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor Valera, y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Apreciamos que cada día podamos coincidir con ustedes en el estudio de la Santa Palabra de Dios, como hemos indicado desde la plataforma del programa de la Escuela Sabática. Como correctamente decía el profesor Valera, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos esa ancla poderosa de la Palabra de Dios, que es, como dice David, una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro caminar? Sin ella, realmente estaríamos desorientados y perdidos. Pero otra vez, gracias al Señor por habernos revelado su voluntad, su programa y su plan para redimir a todo aquel que cree en Jesús, para que cuando Él regrese por segunda vez, podamos vivir con Él para siempre. Muy bien, llegamos así al miércoles y el subtema para hoy, continuando con lo que ya cubrimos en los primeros 3 días, aquí en Marcos 13, Jesús nos presenta todo ese cumplimiento profético para que estemos alerta y preparados para encontrarnos con Él. Muy bien, pero antes de adentrarnos a nuestro análisis para hoy, les invito a orar. Amoroso Padre Celestial, Dios de toda misericordia, muchas gracias una vez más, buen Padre, por haberte revelado en tu palabra, en la profecía y a nosotros que nos ha tocado vivir en estos últimos días. Capacítanos, Señor, para entender tu palabra y para compartirla con aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerte. Acompáñanos como moderadores en el estudio de hoy, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, la gran tribulación. Y es que durante esta semana hemos estado desarrollando el tópico los últimos días. Y el texto principal lo conseguimos en Marcos 13, 26 y 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Así que esta semana hemos tenido una muy interesante lección que comenzó el día domingo con el final del capítulo 12 del libro de Marcos. Una historia que realmente nos llena el corazón de ánimo para darlo todo a la causa de Dios. Dice el relato bíblico que allí en el templo de Jerusalén, muchas personas, muchos judíos, iban a llevar sus ofrendas y muchos daban abundantemente, pero había una mujer viuda y pobre que su único sustento lo representaban 2 monedas, 2 blancas, un cuadrante, que tenían poco valor, sin embargo, era todo lo que aquella mujer tenía. No disponía de ningún otro recurso y ella, aunque humilde, estuvo dispuesta a dar su único sustento. Y allí Jesús se dio cuenta de aquel acto de amor de aquella mujer y llamó la atención de sus discípulos diciendo: ciertamente esta mujer ha dado más que cualquier otro, porque los demás han dado de lo que les sobra. Pero ella, en medio de su pobreza, ha dado todo su sustento. Eso nos recuerda que podemos dar grandes dádivas a Dios aún si no tenemos recursos materiales. Pero si estamos dispuestos a dar a Jesús todo lo que tenemos, si estamos dispuestos a poner al servicio de la causa de Dios todo lo que somos, nuestros talentos, nuestros recursos, el cielo está observando. Y así como aquella mujer fue alabada por Jesús, tú también podrás ser alabado. El día lunes nos habla de ni una piedra sobre otra. Y es que Jesús, allí en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, acercándose al templo, pronunció una profecía extraordinaria e increíble para ese momento. Saliendo del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Querían impresionar a Jesús con aquella enorme construcción. Sin embargo, Jesús le dice: ven todos estos edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Aquella profecía realmente impactó a los discípulos y ellos conectaron este evento con el fin del mundo, porque ellos dijeron: si en algún momento el templo de Jerusalén llega a ser destruido, es porque llegó el fin del mundo. Ellos no concebían otra circunstancia, otra posibilidad en la cual aquel templo pudiera ser destruido. Así que le preguntan a Jesús acerca de cuándo han de ocurrir estas cosas y qué señal habrá acerca del fin del siglo, el fin de todas las cosas. Así que Jesús comienza a describirles lo que va a ocurrir inmediatamente con la destrucción de Jerusalén, pero también lo que se extiende hasta la segunda venida, hasta el fin del mundo. Hay dos eventos diferentes. Los discípulos en su mente piensan que es un solo evento, pero Jesús habla claramente de uno y del otro evento. Hoy, que es miércoles, vamos a abordar el tema la gran tribulación. Pastor Díaz, si leemos Marcos 13:19, ¿a qué se refiere este versículo?
En su respuesta a la pregunta de sus discípulos, Jesús contestó: porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Encontramos entonces, profesor y hermanos, que después de explicar la destrucción del templo de Jerusalén, Jesús entonces comienza a hablar de lo que ocurriría entre ese momento y su segunda venida. Y él lo llama aquí un tiempo de tribulación extrema y singular. Podemos entonces entender que este periodo de tribulación será en contra de los escogidos, es decir, de aquellos que se mantengan fieles a Jesús, como veremos a partir del versículo 20. De manera que este periodo implica una gran persecución contra el pueblo de Dios por parte de ese poder religioso que dominó durante la Edad Media y que su venida ya estaba predicha principalmente por el profeta Daniel allá en los capítulos 7 al 9 de su libro, y que se le llama simbólicamente el cuerno pequeño. Ciertamente entonces, durante ese periodo medieval, muchos del pueblo de Dios pagaron con sus vidas su deseo de apoyarse en la Biblia, la palabra de Dios, de leerla y de compartirla. En eso, en esencia, profesor y hermanos, es que consiste esta gran tribulación.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Así que el desarrollo del tema viene hablando acerca de la abominación desoladora y de todo lo que ocurre alrededor de esta abominación desoladora. Lo discutimos el día de ayer. Sin embargo, el verso 19 marca un punto de transición y ahora nos habla de una tribulación sin precedentes desde el inicio del mundo. Es un presagio, una persecución más intensa que la ocurrida en la ocasión de la caída de Jerusalén. Imagínate esa persecución, esa angustia, esa tribulación que llevó a la muerte de millones de judíos en la caída de Jerusalén, el sitio y la destrucción de Jerusalén. Pues Jesús dice que al final del tiempo vendrá una tribulación más grande que esta, porque será más grande que cualquier otra que haya ocurrido en la historia. Así que aquí comienza a cambiar el tiempo verbal del discurso. Se está ahora señalando a eventos futuros, cronológicamente distantes con respecto a la época en que Jesús está hablando. Si miramos, por ejemplo, el verso 14, está hablando de la profecía de Daniel, capítulo 9, de la gran persecución descrita en Marcos 19 al 23, hace eco también de las profecías de Daniel, pero los capítulos 7 y 8. En conjunto vemos una declaración de Jesús que nos está advirtiendo acerca de un momento dramático que ha de preceder el fin de los tiempos, que ha de preceder la segunda venida de Jesús. Es un tiempo angustioso, cual nunca ha habido. Y eso es mucho decir, porque si miramos al pasado, nos damos cuenta la angustia que sufrieron, por ejemplo, los hebreos durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos en el Holocausto. Realmente un tiempo de angustia. Si miramos todas las persecuciones, las masacres, las matanzas, cómo persiguieron a los valdenses, cómo azotaron a muchos de los seguidores de Cristo a lo largo de la historia, pero Jesús dice que esta tribulación del tiempo del fin no tiene comparación con ninguna otra. Habrá entonces persecución y angustia, al punto que Jesús dice que si no se hubiesen acortado aquellos días, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, el Señor acortará estos días, esos días de angustia, esos días de tribulación. Jesús quiere que su pueblo, que su iglesia, esté consciente de esos momentos difíciles que han de preceder su segunda venida. Y debemos tener confianza en Dios, porque aunque serán tiempos angustiosos, también serán tiempos de victoria, porque el pueblo de Dios será vindicado, porque Jesús vendrá a rescatar a su pueblo, porque todos aquellos que han puesto su confianza en Dios y en la obra de Jesús en nuestro favor serán recompensados, saldrán victoriosos. Así que este momento de angustia terminará también con un clímax de victoria, la venida de Jesús y al mismo tiempo el reino dado a los santos del Altísimo. ¡Qué maravillosos eventos después de este tiempo de angustia! Pastor Díaz, cuando leemos Marcos 13, del 20 al 23, ¿qué esperanza ofrece Dios a su pueblo durante este tiempo de angustia? ¿Y qué advertencia hace al final?
Profesor, antes de analizar el mensaje esperanzador de Jesús para sus fieles durante ese periodo de tribulación, quisiera resumir cuál es ese tiempo en particular al que apuntan las palabras de Jesús. Y concluimos que aquí se hace eco de las profecías de Daniel capítulos 7 y 8, donde el poder representado por el cuerno pequeño desataría una gran persecución contra el pueblo de Dios, y Daniel utiliza la expresión durante tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Este período profético se ha calculado en 1260 días, equivalentes a 1200 años literales, basado en el cómputo de un día por año, como lo hace Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Y podemos ver entonces que este período de persecución y tribulación iniciaría desde el año 538 después de Cristo hasta el 1798. ¿Y qué sucedió entre esas dos fechas que suman los 1200 años de tribulación? Allí sucedió que cuando Napoleón Bonaparte era el emperador de Francia, ya cansado de tanto control por parte de la Iglesia Católica Romana, con su sede en Roma, Italia, él envió a su general Berthier para que apresara al Papa de turno, llamado Pompeo Batoni o Pío VI. Este fue apresado el 20 de febrero de 1798 y así hubo una pausa a esos 1260 años de persecución, pero como veremos, también el Apocalipsis identifica ese golpe al poder del Vaticano, lo identifica como una herida de muerte, pero que eventualmente sería curada. Muy bien, aparte de ese resumen de cuál es el periodo de los 1260 años, estas palabras de Jesús en los versículos del 20 al 23 representan un alivio a esa tribulación por parte de su pueblo. Cuando él dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mirad, os lo he dicho todo antes.
Totalmente de acuerdo, Pastor Díaz, el Señor acortará aquellos días. Si duraran demasiado tiempo, moriríamos de angustia. Sin embargo, el Señor ha de acortarlos por amor a los escogidos. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no lo creáis. Recuerda que la venida de Jesús será visible, portentosa, desde el oriente al occidente. Como se ve un rayo, así ha de verse la venida de Cristo. Así que si Cristo vino y no lo vimos, es porque fue falsa la venida de Jesús. No fue el evento esperado, fue una falsificación del enemigo. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los mismos escogidos. Vemos entonces que Satanás tiene un plan de engaño, un plan de simulación. Simulará que Cristo ha venido, simulará muchas cosas, aún hará descender fuego del cielo, porque él quiere engañar a los hombres y aún a los escogidos de Dios. Pero hay una advertencia: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Jesús lo dejó claramente expresado en su palabra, para que cuando ese acontecimiento venga, no seamos engañados, no seamos también confundidos como aquellos que no han puesto su mirada en la palabra de Dios. Debemos esperar, confiar en el gran poder de Dios. Debemos estar dispuestos a poner nuestra esperanza, nuestra confianza en el Hijo de Dios y en cada una de sus promesas, porque él lo ha dicho de antemano, para que cuando todas estas cosas ocurran, tengamos nuestra fe, nuestra confianza puesta en el único que puede salvarnos, aquel que dio su vida por nosotros y aquel que viene por segunda vez a rescatarnos de este mundo de pecado y llevarnos a su reino celestial. Finalmente, Pastor Díaz, cuando Jesús advirtió sobre los falsos cristos, su movimiento había recién comenzado. Sin embargo, fue capaz entonces de hacer una predicción tan asombrosa que se ha hecho realidad. ¿Cómo debería el cumplimiento de esta predicción aumentar nuestra confianza en la palabra de Dios?
Interesantemente, profesor, podemos afirmar que una vez más la historia se repetirá. Cuando analizamos la historia del período intertestamentario, o sea, el período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, antes de la primera venida de Cristo, cuando se encarnó y vivió entre los hombres, hubo un buen número de personas que reclamaban ser el Mesías prometido desde el Génesis. Y de esa manera se levantaban caudillos con la idea mesiánica no de salvación para la humanidad, sino del reino mesiánico y davídico que exaltaría a Israel sobre las otras naciones. Ahora bien, Jesús está proyectando hacia el futuro que esa situación se repetiría y lo hemos visto. Aún en este siglo de las luces de la ciencia, podemos encontrar aquí y allá, de vez en cuando, personas que reclaman ser Jesús. Y lo asombroso es que siempre aparecen personas que los siguen y que le dan validez a sus falsas pretensiones. Ahora bien, como dice la pregunta, ¿cómo estas predicciones que se han cumplido pueden ayudarnos a aumentar nuestra confianza en la palabra de nuestro Dios? Definitivamente que nosotros podemos estar firmes, anclados en esa palabra profética, confiable y permanente, porque Dios no miente y Jesús, como muy bien lo indicó, lo anticipó para que creamos y no seamos engañados.
Pastor Díaz, imagínate en ese momento, era una iglesia pequeña, naciente, y ahora Jesús estaba prediciendo algo asombroso, que al final de los tiempos vendrían falsos cristos. ¿Y cuántos se han levantado ya en la actualidad y se han presentado como Cristo, como el Hijo de Dios? Hay por allí algunos todavía que incluso se hacen a veces crucificar, otros que dicen que tienen poderes extraordinarios, poderes de Dios para hacer cosas, sanidades, y que se presentan como Cristos. En aquel momento no hacía sentido pensar que alguien quisiera presentarse como Cristo, pero ahora, al final de los tiempos, con el descaro, Satanás ha querido simular en muchos casos que es el Hijo de Dios. De esa manera, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con más de la temática y lo haremos con el tópico La venida del Hijo del Hombre. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Guíanos y ayúdanos a confiar cada vez más en tu palabra y ver que en ella tenemos nuestro más firme fundamento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.